La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Aquí están mis amigos y compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Que están, bueno, refrescándose, ¿verdad?
Sí, así es. Llamémoslo así.
Bueno,
muy refrescándonos.
Bien. Acabo de regresar hace minutos nada más.
Sí.
Desde Madrid y Barcelona, ciudad en la que he recibido el premio Ondas, que se entrega desde hace muchos años.
Sí.
A figuras de la radio y de la comunicación.
Qué bien, ¿eh?
En ese caso he recibido yo uno de los muchos premios que se dan cada año. Este es el premio internacional.
Qué bien.
Internacional de radio. Así que...
¡Vamos a Argentina!
Sí.
Claro.
No dejaron de reconocer en Barcelona que las radios argentinas son las mejores del mundo.
Bueno, no sé.
Incluso los oyentes argentinos son los mejores del mundo, puesto que... con total estoicismo y coraje, soportan aquello que se les impusiere.
Claro, eso, esa es una buena
sin
forma de
estar e incluso aplaudiendo.
Bueno, nosotros fuimos los inventores de la radio.
Claro.
Argentina.
No sé si los inventores.
La primera
transmisión.
Marconi,
¿qué
era?
No, Marconi, es verdad. Marconi era italiano, pero... Claro. Pero la primera transmisión.
Sí.
Sí, sí. Bueno, allí fui objeto de toda clase de homenaje.
¡Qué bien!
Toda clase de homenaje
de lo
suena...
que no me di cuenta.
Claro.
¿Hubo alfombra roja como lo...?
Sí, había alfombra roja.
Ah, bueno.
Era todo parecido a lo que ocurre aquí.
Pero allá.
Pero con un poco más de dinero.
Claro.
Así que, así.
Suena. La alfombra era mejor.
Sí, sí.
Bueno, las butacas. Y...
aquí estoy de nuevo y...
pero mira qué bien, ¿eh? Felicitaciones.
Me reuní con Andreu Buenafuente, con Luis Piedrahíta y con esos próceres
de
la comunicación en España. Tengo muchas novedades.
Ah, bueno, pero vino con la valija cargada.
Sí, mire, por ejemplo, mire esto que me he comprado.
No, pero...
como usted no viajó, Gillespie,
no.
Lo reemplacé en la compra de bagatela.
Claro, un torero se compró.
Sí. Un torero en miniatura.
Un torero en miniatura que ya es un souvenir viejo de...
como para atrás de la plaza de toros.
Claro.
La primera noticia es que han finalizado, como usted bien sabe, las funciones de La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
Sí, es cierto.
Iba todos los jueves en El Picadero. Han finalizado por este año, pero accediendo a pedidos del público...
Ah, mire usted. ¿Cómo pide el público?
Eso, iba a decir, de comprobación dudosa.
Claro.
Hemos resuelto añadir dos funciones más en el Teatro Picadero... a guisa de despedida, ya en el año próximo.
¡Qué bien!
En los días 9 de enero y 24 de enero.
Pero no son días para despedirse, son días para empezar cosas.
Bueno,
¿no?
No.
El primer mes.
En el mundo del espectáculo las cosas empiezan allá por marzo.
Sí.
Igual en enero no hay cosas.
No hay
ni
cosas.
Ni finales ni principios, no hay nada. El espectáculo es abolido en enero, y se reemplaza en todo caso en la ciudad de Mar del Plata
sí.
con
Sí, tiene razón.
Decir, reuniones de artistas de vacaciones.
Sí. Pero bueno,
se sientan a decir cosas.
¿Está confirmada la fecha?
Están confirmadas.
Teatro Picadero.
Teatro Picadero.
Buenos Aires.
Ser más temprano, 9 es viernes y el 24 es sábado.
Bueno.
De manera que van a ser días más hospitalarios. Y creo que las entradas ya se ponían en venta, ¿eh?
Sí, seguramente. Bueno,
la última función fue un éxito completo en ese sentido y en otros.
Bien.
Pero en ese sentido quiero decir, se agotaron todas las entradas.
No, genial, bueno. Podían haber seguido si hubieran querido,
sí,
pero bueno.
Sí, pero no quisimos.
Bueno.
Otra cosa.
Sí.
Este viernes.
¿Antes del viernes?
Sí.
Tengo que decirle por qué estaremos el jueves en Morón. ¿Se acuerda que hubo una función?
No me diga.
Reprogramada.
Sí.
Que estaba por allá.
Entonces, tenemos el jueves Morón.
Sí, en el Teatro Morón.
Teatro Morón.
Repitamos
Morón
que...
Morón de Morón.
Los que ya tenían entrada para la función que no se hizo, claro, es válido para esta.
Son válidas.
La misma entrada.
Algunas,
sí,
que no, bueno, son válidas.
Sí, son válidas también. Sí,
son válidas solamente si usted las compra.
Exactamente.
Es decir, hacer valer la entrada que usted todavía no compró
es no, imposible.
No es posible.
Pero bueno, está en lavenganzaseraterrible.com o en la boletería del Teatro Morón.
¿Y el viernes?
Y el viernes estaremos en Escobar.
No me digas.
En el Teatro Seminari, que hemos estado ya varias veces.
Sí, sí.
Creo que es el
una
día
función
Escobar,
que ya se venía anunciando y se hace en tiempo y forma.
Sí, sí, esa es el tiempo.
Yo no sabía esto y alguien me pidió dos entradas y yo le dije que sí. Que las pidiera en la boletería del Chacarero.
Claro, no.
Donde se va a producir el viernes una situación que no sé cómo resolver, porque yo voy a estar en Escobar.
Sí, pero le puede decir que vaya a la otra.
Sí, bueno, pero esta persona seguramente se sentirá ofendida.
Bueno, no, pero también se pueden desplazar hasta Escobar, que queda
si no
a Escobar. 70 kilómetros.
Claro, que si tantas ganas tenía de ir,
y sí,
claro, en fin, se puede tomar el 60.
Bueno,
que hasta... tiene una extensión.
Sí, cartel Escobar.
Lleva hasta Escobar.
Bueno.
Y creo que lo dejan en la puerta misma del Teatro Seminario, aunque esta última me parece una expresión de deseo.
Sí, me parece que no.
Una realidad palpable.
Sí, me parece que está en el ramal Panamericana, bueno, y ya. Bueno, entonces el jueves en Morón, el viernes en Escobar, y después estaremos con las últimas del año ya en el Chacarerian. Toda la información esta, detallada, está en lavenganzaseraterrible.com.
Sí. A esta persona yo le puedo decir que vaya al Chacarerian otro día que yo todavía no conozco.
Claro.
Pero que él puede averiguar.
No queda
por ejemplo,
mucho
comunicándose
viernes
con personas del programa que no sean yo.
Claro, sí.
Por ahí está Mauricio Dayub.
Claro, le pueden preguntar a él.
¿Qué sabe?
Me mandó un mensaje muy, muy lindo, muy cariñoso, Dayub, que ya le agradecí. De manera que no se lo voy a agradecer ahora de nuevo.
Pero si ya empezó, agradézcalo.
Bueno, no,
¿otra
ahora
vez?
No se lo agradezco nada. Porque van a creer que soy un chupamedio.
Bueno,
bueno, después estaremos sí, el viernes siguiente en el Chacarerian. Ahí se va a enterar.
Bueno.
Y listo.
¿Qué quiere? ¿Que vayamos directamente?
Creo que sí.
Al tema.
Sin más prolegómenos.
Sí, bueno, parece que sí.
Acá dice... es interesante, ¿eh? Artefactos que prometían cambiar el mundo y no lo hicieron. Mm. Ah, bueno, mi infancia está llena de esas lecturas.
Bueno, claro, porque se fantaseaba con qué, por ejemplo.
Bueno, veredas que te ahorraban el caminar.
Sí,
eso
sí.
Yo, ya hay, pero no cambiaron el mundo y a nadie les interesa. Incluso usted puede comprobar en los aeropuertos que la gente tiene la posibilidad de elegir esas veredas,
sí,
que se mueven
sola,
y generalmente agarran por el otro lado para adelantarse.
Sí, porque son lentas, son
sí,
muy, muy lentas.
Pero,
sí,
pero,
claro.
Sí, pero si usted camina por esa va más rápido que por...
Bueno, pero no, es peligroso.
Pero bueno,
invento yo en este último
sí,
momento.
Sí, sí, porque hay aeropuertos que tienen mucho trayecto de un lugar.
Sí, aquí, sí.
Entonces se necesita.
Yo he estado haciendo... Le voy a decir algo también, como resultado de este último y breve viaje que he hecho. Las aerolíneas se están superando.
¡Bien!
Superando, digo, en el maltrato a sus clientes.
Ah, sí.
Día tras día. Día tras día, los servicios que ofrecen son peores.
Sí.
Uno de los gambitos
sí,
es cobrar cosas que antes eran gratuitas. Por ejemplo...
Ah, sí, equipaje, sí, ni hablar.
No, esto, por ejemplo. Uno sabía que el asiento que daba justo a la puerta de emergencia era mejor que los otros.
Sí, tiene más espacio.
Tiene un poco más espacio. Sí. Entonces trataba de elegirlo, ya sea llegando pronto a la repartija de asientos o yendo a ver un amigo. ¿Qué sí, es eso? No, ahora te lo cobran más caro.
Sí, más caro.
Descubrieron que esa era la forma.
Elegir asientos más caros.
Claro, me parece que elegir cualquiera.
Eligiendo es otro precio.
Sí. Sí, sí, sí.
Si no, lo toca a lo que le toca, y lo que le toca va a ser...
Claro, va una familia de seis personas, le toca uno adelante, sí, el otro en el fondo, el otro en la puerta del baño.
Así es. Sí. Bueno, en algún caso, es bueno.
Bueno.
Algunos pagan por eso.
Algunos lo aprovechan, sí, la oferta.
Pero vamos a la lista esta.
Sí.
Los automóviles acuáticos para uso cotidiano.
Sí. Sí, señor, llegué a ver alguno en un documental. Un auto que se mete en la playa y arranca por el
claro.
agua.
Se hace lancha.
Eran así, yo he visto algunos, recuerdo, se parecen a los de Carlo.
Exactamente.
Unos autos que había acá. Entonces vos venís por la avenida Costanera, llegás al río, te caes al río o encarás una bajada que será construida a posteriori para que lo que era un automóvil se convierta en un bote.
Pero, ¿se convierte o...?
No, es lo mismo.
Ya tiene forma medio de lancha.
Ya.
Claro.
Ya tiene medio.
Pero las ruedas tiene.
Las ruedas las tiene.
Flota. Lo único que iban, me parece, muy lentos cuando entraban en el medio
y
acuático.
Es un poco lento y un poco pequeño también. Sí, sí.
Vio que hay, así a modo de trencito de la alegría...
Sí.
También hay un barco que pasa por Parque Centenario, lo he visto...
Sí. Pero barcos con ruedas.
Claro, es como un colectivo, pero con cosas
de barco. Y van los niños.
Van los niños, sí.
Es verdad.
A mí me da una enorme piedad.
Pero el niño no disfruta de eso,
No disfruta.
Estoy en alta mar.
El niño disfrutando de un entretenimiento demasiado humilde me llena de ternura. Me llena de ternura porque adivino que el niño está fingiendo que le gusta para contentar a su padre, a su madre, a su abuelo. Y entonces veo en ese fingimiento una nobleza no bien recompensada.
Sí, eso es cierto.
Está muy bien.
Esa idea tenía yo de los circos cuando era chico también.
Claro.
¿Que los chicos le hacen el favor a los artistas?
No, de los que iban al circo y les gustaba, cuando en realidad por ahí no era verdad. No era verdad. Y ya sea por piedad por los artistas del circo...
O por la tía que lo lleva a verlo.
Por la tía que lo lleva.
Claro.
Bueno, acá el automóvil acuático fue imaginado por varios fabricantes. Era una idea que prometía, ¿no? Que una persona pudiera ir de su casa al trabajo atravesando lagos, ríos, puertos, combinando calles... y vías acuáticas en el mismo trayecto.
Sí.
Bueno, en Venecia, por ejemplo.
¡Qué divino!
En Venecia es muy práctico. En Venecia y en el Tigre es muy práctico.
Sí. No así en otras ciudades que carecen de todo río.
Claro.
En realidad funcionaban muy bien en pruebas controladas, pero eran inestables, lentos en el agua.
¿Vio?
Y poco seguros. En Estados Unidos, de 100 usuarios... 96 se ahogaban.
Bueno, es muchísimo.
Lo que pasa que la parte de adelante, generalmente ahí estaba el motor, pesa un montón.
Claro, y la parte para el lado de adelante.
Claro, la parte de atrás, el baúl no tiene nada.
Es que lo tienen que tener atrás como los colectivos, el motor.
Claro.
Y bueno, la lancha se hunde de atrás.
Pero ¿y cómo hacen las lanchas? Tiene el motor fuera de borda, lo tiene atrás el motor.
Bueno, mala no mía. Me venga a cantar, el problema es que aquí no hemos creado ninguno de los dos.
Bueno, pero le digo, tengamos la una verdad mirada positiva.
Está bien. Bueno, segunda cosa. El televisor holográfico doméstico. Son modelos de pantallas capaces de proyectar imágenes tridimensionales en el aire. Yo nunca vi eso.
Hubo experiencia de holograma
últimamente en algunos espectáculos.
Se está haciendo.
Con mucha tecnología corporizan de alguna manera un cantante o algo que no está
claro.
Un artista difunto.
Objeción. Para mí es el cantante.
No, porque no, es difunto. No, no.
Vengo de ver a Luis Piedrahíta,
sí,
quien me ha confiado algunos de sus trucos. Así que...
Pero usted no lo diga.
El truco de la holografía es que es el tipo.
No, 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 no es el tipo.
No, a veces es un cantante que falleció. Hace 50 años.
Bueno, sí. Lo tuvieron guardado.
Claro.
Explicación. Dice, era una idea que prometía, que era transformar la televisión tradicional en holografía real, llevando escenas fuera de la pantalla. Bueno, extraordinario. La realidad es que la tecnología era costosa, compleja, difícil de reproducir en hogares, y el concepto quedó limitado a demostraciones experimentales. La máquina para detectar la mentira es la tercera.
Sí, señor, que se llegó a usar.
Bueno, que fue, se llegó a usar, ¿no? El, ¿cómo le decían?
El detector
de mentiras.
No, no, tiene un nombre.
¿Un nombre específico?
Sí, es otro, el para algo. No, ahora me voy a acordar.
Creo que Chiche Hellblum la llegó a usar.
Bueno, hay muchas
televisión.
Películas con el de...
Claro.
La realidad creo que es que no anda. No, claro. No funciona. A comienzos del siglo XX y se surgieron aparatos basados en medir respiración, pulso y sudoración.
Sí. ¿Sí?
Para evaluar la veracidad. Parece que uno cuando miente suda.
Pero
de eso... ¿Usted de dónde suda cuando miente?
No, pero yo sudo diciendo la verdad también, quizás.
Ah,
quizás
claro.
Es una verdad no deseada.
No, pero hay algo dentro del organismo que usted no lo puede controlar. Por ejemplo,
es el calor.
Los latidos.
Pero no solo con la mentira le late fuerte.
No, pero usted viene con el latido normal y yo le digo, ¿usted mató a fulano?
No.
Y ahí se le hace el helado del corazón.
Claro, mentira.
Mentira.
Si no, vas a tener más remedio que denunciarlo.
No, pero a mí ya...
A la policía.
No, pero...
En este mismo acto.
A mí ya me
preguntan
latía...
por usted.
Claro. No, es que ya me latía el corazón de antes.
No, se le aceleró en ese momento.
No trate de convencernos, señor.
Y que tuve que correr el colectivo para...
Estamos entrenados para enfrentar a delincuentes como
bueno,
usted.
Bueno, no parece.
Bien, después... la realidad es que no podían distinguir entre nerviosismo y engaño real.
Claro, eso.
Claro, bueno.
Nunca alcanzaron la certeza prometida.
No.
Todos se dieron cuenta. Se dieron cuenta después de haber condenado la guillotina a 400 personas.
Y además, ¿usted cómo lo comprueba?
¿Cómo lo comprueba? No. Si lo dice este aparato...
No, José, sale un electrocardiograma.
Sí, pero...
Todo, ¿a qué? ¿Usted confía en el electrocardiograma, pero no en la policía?
Por supuesto.
Ah.
Ni le digo en un electrocardiograma hecho por la policía.
Bueno, la cama que se hacía sola.
Ah,
¿cómo
bien,
me gusta
bien.
Una cama que sí. Se hace sola? Si uno no es muy exigente, toda cama se hace sola.
Bueno, no.
Se acuesta y mal que mal se va a acomodar.
No, pero eso no es. Ahora, la cama que se hacía sola... Me recuerda la película La cuna que... La mano que mece la cuna.
Sí, claro. O el día que paralizaron la tierra.
Me parece, sí. Es pariente de esos títulos. Tendría que ser una película de suspenso, de terror.
Descripción. Un sistema de rodillos bajo el colchón estiraba automáticamente la sábana desde los bordes hacia el centro. Idea que prometía. Tender una cama en menos de 20 segundos sin intervención humana. La realidad, el mecanismo se trababa. Ya cuando lo vi, dije, esto se va a trabar. No servía con mantas gruesas, dejaba arrugas, y uno corría el riesgo de que empezara a funcionar con uno acostado.
Claro.
Así que los rodillos te empezaban a estirar.
No,
y vos quedabas ahí como cinco de queso, como acolchado.
Yo no me le acuesto arriba de un rodillo, pero...
Nunca diga nunca.
No, señor. Un dispositivo lleno de rodillos le dice a usted buenas noches.
Quedás ahí, seco.
Sí, a mí no me parece.
He visto... En Barcelona, en un lugar que era para tomar algo, que era en el hotel donde yo me hospedaba, un robot que llevaba los pedidos.
No puede ser.
Un mozo robot.
Sí, ¿esto es verdad?
Sí, sí.
Todo verdad.
Sí, sí. Bastaba que uno le gritara, ¡vos! y el robot, que era una mesita, parecida a una que tengo yo, venía...
Sí.
Eso yo no sé si los pedidos después se lo tenían que hacer entre cinco empleados.
Claro.
Eso no lo sé.
Le explicaba.
Pero lo que pasó que de repente yo veo dos mosaicos, dos mozos, que corren, y me fijo así, estaban corriendo detrás de la mesita que se había escapado.
¡Se va!
Ahí se había perdido el control
y se iba a
morder. Al robot que se iba a andar a saber dónde.
¡Qué bárbaro! Todavía no funciona muy bien.
Todavía no funciona.
Todos los de los robots, si no es para líneas de producción.
Sí, sí.
En las fábricas, sí.
Pero
sí.
Me hizo gracia que había que gritar, ¡vos!
¡Claro!
Y decía, si uno no sabe imitar a Sandrini, me explicaba Luis Piedradita, sí, el invento no funciona.
No, claro. Es muy, muy...
Pero, por ejemplo, usted pedía un tostado.
Sí.
Venía la mesita.
El robot lo único que hacía es venía.
Claro.
Pero eso es una...
Ahí terminaba todo porque ya no... Parece que no está bien preparado para...
Pero ¿cómo? Si arriba la mesita, por ahí le podía traer el tostado.
No,
hasta
eso,
la mesa.
Eso estaba a cargo de los 5 empleados que están claro, al servicio del robot.
Bueno.
Ahora, viendo que funcionaba así y considerando la gente con la que usted viajó...
Sí.
Sí. ¿Ese robot habrá sido llamado en vano?
Sí.
¿Tantas veces?
99 de 100 veces.
Bueno, por eso, lo gastaron.
Bueno. Bandeja flotante para comer en cualquier parte. Hmm. Es una bandeja con base magnética y un pequeño giroscopio,
sí,
dirigida, diseñada para permanecer nivelada mientras el usuario camina o se mueve. No entiendo, ¿qué flota en el aire?
Ya me perdí sí, la explicación.
Sí, giroscopio debe mantener todo el tiempo el horizonte, digamos.
Claro, es mantener la bandeja horizontal en cualquier postura, evitar derrames y facilitar el traslado. La realidad es que el giroscopio era débil, los imanes se desalineaban, la bandeja se inclinaba igual que una común y los derrames eran frecuentes. Y la realidad es que no andaba ni para atrás ni para adelante. Bueno, el cinturón vibratorio para bajar de peso.
Ah, sí.
Yo he visto.
Sí, eso, señor.
Eso sigue.
Lo veían en la televisión.
Sí, claro.
Le vibraba toda la panza.
Sí.
Yo conozco otro
pero
que...
Pero no bajabas de peso.
No, y hay uno que no es un sillón, que vibra todo, todo el sillón vibra.
¿Un qué?
Un sillón.
Sí, ¿no? Masajeador.
Se sienta y vibra.
Es por puro placer, digamos.
Bueno, no sé si placer, si bueno, usted siente placer
usted
así.
Se lo compró,
no, saber. Bueno, no.
No se lo compró. No lo vendían ahí, ¿cómo era eso que venden?
Sí, Sprayet.
Sprayet, en Sprayet sí. Se lo compró usted.
Sí, lo que pasa que...
Y lo vi cuando paraba el camión en la puerta de su casa. ¿Qué? Y se lo bajaban.
No me bajaron
usted
nada.
Usted estaba frotándose las manos.
No, Rolón se compró uno que me lo recomendó.
Rolón lo usa como diván.
Claro.
Porque dice que mientras se sacude, el paciente saca más cosas de adentro. Tiene sentido.
Sí, está bien.
Sentido que los libros de Freud.
No, señor.
Lo va revolviendo al paciente, claro. Va hablando.
Bueno, acá dice, son aparatos con una banda vibrante que rodeaba la panza para provocar reducción de grasa. Se trataba de adelgazar sin esfuerzo, quemar grasa localizada con solo usar el cinturón unos minutos al día. La realidad es que no generaba ningún cambio en la composición corporal.
Claro.
No servía para nada, esa es la realidad.
Bueno.
Creo que la explicación eran descargas eléctricas,
sí,
que movilizaban toda la musculatura, así como cuando uno le aplica a una rana con dos cables electricidad mueve las patas.
¿Y por qué no hace eso con los seres humanos? Te le pone dos cables con electricidad.
Y es un poco eso.
En 30 días puede bajar 5 kilos.
Sí, pero lo que pasa es que
no muere electrocutado. Claro.
El principio es correcto.
Bien, bueno.
Ahora, si usted después va y se come 6 flanes con dulce de leche.
Bueno, sí, pero la idea es esa, doctor.
Y no, pero yo no tengo la culpa, señor.
Nadie tiene la culpa, señor.
Bueno, entonces.
Por eso me estoy comprando esto para bajar.
Lo que estaba bueno de ese invento es que usted no está haciendo ejercicio. Adelgaza solo, mirando la televisión.
Sí, pero eso no es posible. Bueno, que
los ejercicios se hacen por usted.
Claro, no, pero si igual ese mismo tiempo úselo para hacer el ejercicio.
No, pero no es el tiempo lo que me impide hacer ejercicio, es que no me gusta.
Ah, bueno.
Me canso, señor.
Igual le digo que ahora inventaron una pastilla. Esto es verdad.
Todo es verdad.
Tengo el nombre.
Me dijeron, es verdad lo que dicen.
Sí, no, tengo el nombre de la pastilla y todo que no lo voy a decir.
No lo diga, porque puede tener un problema legal.
Usted se come un plato de ravioles, se come la pastilla. y no, es como si que no hubiera comido nada.
No, pero yo la pastilla que digo es otra.
Y bueno, pero esta, con esta la están usando los actores de Hollywood.
Sí,
todo.
Sí, pero eso me dijeron.
Pero debe ser peligroso.
Es peligrosísimo.
Es muy peligroso. Sí.
Creo que no, usted no alcanza.
Eso es lo primero que diría un médico.
Pero sí, señor. Y
cada vez que aparece un invento que vale la pena, dicen que es peligroso.
No, lo que pues pasa
sí,
es que el cuerpo.
A mí me pasó con la máquina que hace sola la cama. El médico me recomendó que no lo usara porque iba a quedar chato como cinco de queso.
Y estaba en lo cierto. Bien. Estaba en lo cierto.
El helicóptero personal a pedales. Va, señor.
Sí.
Eso puede ser un invento de los rodados Broadway para niños, así como había el Jeep,
claro.
El sulquiciclo. Yo no estoy seguro de que no hubiera.
Es el mismo principio.
Helicópterito.
Sí, pero usted, que si uno se cansa pedaleando.
Ah, cae. Cae de arriba.
No vuela, este no vuela. Lo que tiene es que no vuela. Bueno, es que son como los aviones. Sí, había avioncitos a pedales.
Sí.
Un avión que solo carreteaba.
Claro, es la estructura. Es el antiavión. Sí. El antiavión.
El antiavión.
Sí.
Ahora, este tiene que volar porque con el mismo sistema, con
sí,
una
parece
cadena.
Que sí. Prometía permitir que un usuario entrenado se elevara entre 2 y 5 metros, volara un minuto seguido y recorriera unos 50 metros. Usando solo fuerza humana. Bueno, no parecen grandes logros, ¿no?
No. Inclusive es peligroso también, porque sí, se cae.
La caída.
La realidad es que no lo lograba.
Y no, bueno. Y no, obviamente.
Bueno, el auricular para aprender idioma mientras se duerme. Oh.
Sí.
Sí.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
Gracias, hemos llamado al profesor de inglés, el doctor Richard Barton.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
How do you do?
Para que nos explique cómo funcionaba el auricular para aprender idiomas, en este caso el inglés, mientras se duerme.
Bueno, buenas noches. Ante todo, me han dicho que este es un programa muy prestigioso.
Sí, así es.
Les quiero agradecer. A ver, para que se entienda, el sistema no funcionó.
Para mí es alguien que va hablando en inglés.
Es todo el curso.
De menor a mayor.
Claro.
Desde cosas muy simples y a las 3, 4 de la mañana ya le está diciendo.
Si levantas ya, cuando te levantas sabes inglés.
No, bueno.
Vos lo pones a la noche y no sabes nada. Y te dormís, mientras tanto el aparato, vos escuchás todo lo que dice. The bell is ringing, the lesson is over, study well your lesson for tomorrow, todo eso.
Sí, pero.
Y al otro día usted se levanta. Parece Shakespeare.
No, pero parece que no era así, No. Ni las palabras.
Acá dice, era un dispositivo que reproducía vocabulario durante el sueño con la idea de que la mente inconsciente lo absorbería.
Exacto.
Pero el vocabulario no es el idioma.
No, claro.
¿Qué iba a aprender?
Sí,
para eso
no sabía cómo funcionaba.
Claro.
Me estudio todas las palabras.
Solamente sabía palabras.
Claro.
Aprender idiomas sin estudiar es lo que prometía, memorizando automáticamente durante la noche. La realidad es que el aparato no mostraba mejoras reales.
Mm.
Quedó como una curiosidad nada, no servía para nada.
Nah.
O sea, la realidad en todos los casos es la misma.
Sí.
No andaba.
Sí. No andaba.
No anda.
Bueno, pero yo creo que era el mismo mecanismo que utilizaban los hipnólogos, los hipnotizadores.
Sí.
De trabajar con la parte inconsciente. Usted se durmió. Y en el auricular escucha a alguien que le va diciendo cosas.
Pero yo no vi nunca profesores de inglés que te hipnotizaran.
Bueno, digo, se metían en el inconsciente.
Como profesor de inglés, ¿hipnotiza a sus víctimas?
No, víctimas no, alumnos en este
Bueno, lo mismo. Usted, como profesor de idioma, sabrá que en japonés la palabra que designa a la víctima y la que designa al alumno es la misma.
No, bueno.
Al menos para mí.
No, que no era para usted. La lengua es la lengua. A mí me dicen mis alumnos que mis clases son hipnóticas.
Sí.
Pero bueno, lo
dicen medio para burlarse de usted.
No, señor, lo tomo como un cumplido y lo agradezco.
Lo que pasa es que desde que se inventó Duolingo.
Sí.
¿El qué?
Duolingo.
¿Cuál es? ¿El que te enseñó el sábado?
No, señor.
Y se marchó el domingo.
No, señor. Es como un sistema de que el celular le habla.
Traduce todo.
Y usted conversa con el celular en otro idioma.
Sí.
Duolingo.
Pero además que ahora están las inteligencias artificiales.
Pero conocí a Duolingo.
Señor, así no se puede aprender ningún idioma extranjero.
¿Cómo que no? Así, aprendiendo bromas. Bueno, otra, botas con propulsión de aire.
Yo no me las pongo tampoco.
Sí. Vamos a ver. Eran botas con cámaras internas de aire comprimido, sí, que liberaban pequeños impulsos que con cada paso te matás.
Sí, sale.
Te caes.
Se cae a cada rato.
Claro.
Blum, blum.
Prometía que vos pudieras recorrer 100 metros en 12 o 15 saltos usando impulsos acumulados que transformarían, claro, pasos en saltos asistidos.
Más fácil caminar.
Como un cohete en cada sí, pie.
Bueno, no servía.
No.
El invento nunca funcionó. El traje nadador para velocidad extrema. Armadura ligera con aletas rígidas en brazos y piernas para amplificar brazadas y permitir alta velocidad en el agua.
Bueno.
Permitía que un nadador pudiera recorrer 100 metros en menos de 20 segundos. Superar la velocidad de botes a remo. Y todo eso, sí. Realidad. El traje era pesado, aumentaba la resistencia del agua y se ahogaban, los tipos iban al fondo.
Si no se lo puede sacar después, se
quedó. Claro. O sea, tampoco andaba.
No, tampoco.
No, lo que yo vi.
Es un informe impresionante.
Sí, hay un invento que no está incluido en el informe, que yo lo vi, se suele usar en las lagunas o lagos muy grandes, por ahí incluso en el mar, no lo sé, que es un tipo que agarra una manguera gorda.
¿Qué le parece?
No, señor, por favor.
Y esa manguera, con una especie de compresor, tira la misma agua del mar,
claro,
para abajo. Y el tipo se empieza a elevar con el chorro de agua.
Ah, sí, lo vi.
Y está a altura, con la manguera colgando.
Como un
como cualquiera, claro.
No, pero la manguera no le cuelga, es al revés.
No, está la manguera.
La manguera lo soporta.
Claro, pero está la manguera hasta arriba.
Claro.
Y este es un programa serio.
No, sí, señor. No, sí, señor, es así.
¿Qué me viene a traer acá? Llévese.
No, pero es un invento.
Es como una
sí, ya sé. Es como un chaser.
Como una turbina de agua.
Claro.
Y no funcionó.
Sí, yo lo he visto y lo eleva el tipo en el aire como 4 o 5 metros.
Sí, pero en verdad funciona para eso, para la foto y se vuelve a su casa.
Claro.
No es que tenga una utilidad. Ahora, para ser un poco justos con la tecnología, hay cosas que se imaginaron de una forma y hoy están, como por ejemplo la videollamada.
Sí.
Sí. Uno imaginaba el teléfono con pantalla.
En las historietas.
Sí, señor.
Aparecían algunos superhéroes,
sí,
y recibían llamados y aparecían en el aparatito de televisión el tipo que hablaba con ellos y nosotros decíamos, mirá, sí, sí, qué cosa.
A veces lo tenían en el reloj, sí, la sí, cámara. Sí.
Hoy todo eso existe,
pero nadie lo usa.
Ah, no, ¿y qué es el WhatsApp?
¿Cómo
y
llama usted?
¿Cómo nadie lo usa?
No,
pero
lo he visto.
No, pero nunca vi a alguien.
Llamo amistades porque de algún modo hay que llamar.
No, pero nadie, nunca vi que tengo la cámara prendida.
Pero
se puede hacer, pero nadie lo usa.
Bueno, no sé, bueno, sí, lo usan.
Bueno.
Sí, pero está la tecnología, sí, y está a mano de todos, no es que sí, no está.
Otra cosa también es la lectura del pensamiento.
Sí.
Que se va a poder.
¿Eh?
Que
no, aparatos.
Sí.
Aparatos o técnicas.
Sí.
Pueden
sí,
ser ambas cosas, para leer el pensamiento ajeno.
Bueno, hay algo que se asemeja a eso con la escritura, personas que piensan, se usa para personas, por ejemplo, con parálisis cerebral o cosas así,
uh-huh,
que piensan, están imposibilitados del habla y imposibilitados de la escritura, pero tienen la capacidad de escribir. Piensan lo que escriben y la máquina lo escribe.
Claro, como la de Hawkins.
Y lo dice.
Y lo dice.
Y lo dice inclusive con la voz.
Es genial.
Pero
es genial.
Es igualmente sorprendente, sí, pero no es lo que digo que
no leer el pensamiento,
adivinar
no,
lo que otro está pensando, incluso en contra de la voluntad,
claro,
de la víctima.
Menos igual mal, menos mal que no.
Más,
pero los que saben eso, los magos y ese
como
tipo de cosas,
por
bueno, ya ellos inducen lo que usted va a decir. Si yo le digo, por ejemplo, pienso un color, usted va a pensar azul.
Rojo pensé.
No, mentira, yo pensé verde.
Bueno, listo, pero
que le dije que no iba a funcionar.
No, pero veo que sí, cuando preguntan, si yo le digo, diga un país ahora.
Asia.
Asia. No, Asia no es un país. No, ya se demoró.
Tucumán.
No, no. Todos dicen Dinamarca.
Ah, mire usted.
¿Qué le ocurrió a usted?
No, no,
ni
funciona.
Ni yo ni el señor dijimos Dinamarca y no era ni la quinta opción.
Claro. No, no dijeron ningún país.
Un nombre de funciona. Mujer. Un nombre de mujer. Laura.
Julieta.
No, bueno.
Inés. Bueno, listo, no, no funciona.
No, pero lo de Dinamarca funciona.
Sí.
Hágalo.
Bueno, Dinamarca. ¿Como sí. nombre de mujer?
No, sí. como nombre de país.
Daina. Dinamarca. ¿Cómo era Daina?
Qué lindo. Daina. Muy bien.
Bueno, extraordinario informe.
Sí, sí, sí.
Podríamos seguir rememorando algunas ideas que en realidad no
han prosperado.
Nunca.
No, yo cuando era chico en Monte Grande veía en la televisión Los Supersónicos, sí. un dibujito animado.
Acertaron varias cosas.
Los que mostraba cómo iba a ser el mundo del futuro, sí. de Hanna-Barbera, Hanna y Barbera.
Sí.
Bueno, que había unos autos medios espaciales sí. Y muchos aparatos.
Hay un libro que se llama Las Maravillas del Año 2000, que si no recuerdo mal, era un libro de Emilio Salgari.
Ah,
Emilio Salgari, sí. famoso por otra clase de libros.
Sí, señor.
Que eran, por ejemplo, las aventuras de Sandokan.
Sí, claro,
los
claro.
piratas de la Malasia y todo eso, ¿no? Con su ayudante Yáñez. Bien.
Sí.
Las Maravillas del Año 2000, yo lo habré leído, era un libro de la Biblioteca Alberti, ya citada en este programa, y lo habré leído en 1960, poner, 65, por ahí. Y ya atrasaba.
Claro.
Claro, sí. claro, le erró.
Ya describió un mundo que o había tomado otro rumbo, o ya había cumplido con creces las amenazas de progreso claro. en ese libro. Y había una colección publicada por el diario La Razón, ahora me olvidé en su nombre, que era una especie de fascículo que traía el diario a poner en los martes. Y era todo el futuro. También el año 2000 era...
Sí, claro.
Como si en el año 2000 de golpe se inventara todo. No, nadie inventó nada justamente en el año 2000, no importa. Pero ahí también describían un mundo, este sí... hecho de veredas automáticas, sí, claro. como si lo que molestara del mundo fuera tomarse
fuera
el trabajo
caminar.
De...
Sí.
Y no es eso.
No.
Bueno, pero interesante porque el mundo agarró para otro lado.
Sí.
Agarró, por ejemplo, la vestimenta.
Claro.
Imaginaban los historietistas,
sí,
profetas,
claro.
una vestimenta
sí.
así, no sé yo, parecida... al de un astronauta
con poleras
una especie
y,
sí, de polera, sí, claro sí. la gente se viste igual de mal que lo hacía en 1970 igual
sí.
un traje que sí, es un pantalón
sí. traje
un pantalón es más o menos parecido
camisa
sí. es cierto sí, claro.
Ahora en el imaginario tecnológico del futuro que se tenía en el siglo XX el principal error de esa lógica fue que se imaginaba el poder como las máquinas cada vez más grandes. O sea, una computadora tenía que ser mucho claro. más grande para ser más poderosa.
Y pasó exactamente
fue al
lo
revés.
Contrario. Claro.
Fue, la tecnología sí, fue verdad.
Hacia
lo mínimo. Hacia
lo pequeño.
Hacia lo muy pequeño.
Cuanto más pequeño, más funciona.
Sí, y más poderoso y más todo. Y ahí sí se le chingó fiero, ¿eh? Porque
y porque incluso los planes de venta de las cosas. Nos había parecido que muchas cosas eran buenas y eran grandes.
Claro.
Un televisor sí necesita ser grande. Fíjate, ¿no? Y algunas cosas sí. Pero otras no.
Una computadora.
Ahí prefería una computadora.
Una computadora.
Enorme.
Sí,
como
sí.
Como las máquinas esas que había en las cajas de los restaurantes.
Sí, sí.
Así, blin, blin, que hacían ruido, todo. No.
No.
No, no sucedió. Bueno, seguiremos en otras
ediciones
de La Venganza aportando a esta lista de artefactos que prometían cambiar al mundo o que lo prometen, pero no lo cambian
sí.
porque no andan. Si el mundo no cambia porque no funcionan bien los artefactos que hemos previsto para cambiar.
Pero había algo, y ya con esto termino, digo, a veces uno extraña el siglo XX, mire lo que estamos extrañando,
sí,
¿no?
Claro.
Pero... había un imaginario del futuro, se podían imaginar cosas, de la tecnología. Y hoy por hoy yo no veo muy presente ese espacio de imaginar cómo va a ser el futuro, cómo va a ser dentro de 100 años la tecnología.
En todo caso, no pasa por demasiada tecnología aplicada a la vida diaria, ¿no?
Claro, no lo sé, pero sí, no hay un imaginario de eso.
No hay un imaginario, pero sí hay realidad. El celular.
Sí.
Es un pequeño aparato de televisión y canal de televisión al mismo tiempo que usted lleva en el bolsillo.
Y archivo personal.
Pero que es una maquinaria esclavizada.
Sí. Ahora igual todo
es un archivo personal, porque fíjese que todas las causas policiales, siempre lo que se hace primero
es sacar el celular.
Buscar el fracaso, ¿no?
Claro.
No funcionó por algo.
Sí.
Bueno.
Sin embargo, dicen que ya es viejo el celular, que en pocos años ya va a estar obsoleto.
Bueno, ojalá.
No, viene...
Qué lindo nombre, obsoleto.
Sí, para una marca.
A un hijo.
Sí,
un hijo obsoleto, un poco raro.
Obsoleto, ¿no? Gutiérrez.
Claro. Sí. Pero, ¿cómo se mide la obsolescencia de un hijo?
No.
Cuando ya no nos hace caso, no se burla de nosotros. No,
obsoleto para un auto, por ejemplo.
Claro, sí.
Un auto italiano.
Bueno.
Absoluto.
Vamos a seguir adelante con nuestra vida.
Bueno, veamos si hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza. El WhatsApp también es algo que no vimos venir. No. El número es 1165855580.
Hola, soy Leo Chabela de Málaga. Los estoy escuchando hablar de Escocia y me recordaron a mi amigo Nano, que vivía en San Antonio de Areco. Porque siempre quería hablar mal de siempre que quería hablar mal de alguien decía, este es un soplagaita.
Bueno, sí. Pero la gaita no solamente la tocan los escoceses,
no.
Sino que en Galicia también.
Más vale, pero
toca la gaita Francisco Pandeiro, toca la gaita non quei.
Es cierto que se sopla por una especie de tubito. Pero el aire se almacena en
vamos
esa...
Vamos a traer algún experto en gaita para que nos hable de la gaita.
Claro, después la va apretando con el brazo.
Claro.
Todo el aire...
Le saca el aire.
Pero entonces...
De esa vejiga que tiene. Perdón por la palabra.
Claro.
Sí. Entonces lo que conviene es que alguien se la infle.
Bueno.
Y usted después va y la toca como le dé la gana.
Claro.
¿Comprende?
Y se puede, usted que sí. Toca un instrumento de viento, ¿se puede hacer que alguien sople y otro mueva los dedos?
En la trompeta es más complicado.
Y pero, sí, porque lo ve.
Pero una gaita sí. Una gaita, claro. Usted
una
puede
gaita,
poner
sí.
Un inflador.
A inflar. Claro. Como un pelotero, esto sí, de un sí. Inflable.
Bueno, ¿qué más?
Hola, genios, los escucho.
No, continúa, porque en realidad no he leído el mensaje.
Ah, bueno.
Se escribe Omar, el oyense de Chubut. ¿A qué se refiere con oyense? ¿Gentilicio de qué pago es?
Sí, la debe ser de...
Oyense.
De Puerto Oyensa.
No, algo relacionado con el hoyo.
Bueno, sí, el hoyo es el Chubut.
Es de eso enseguida adivina.
No, porque...
Cada vez que ese... El resultado de cualquier adivinanza es ese.
No.
Es que justo hay una localidad...
Usted ya lo sabía, fue capcioso. Nos hizo entrar dos muñecos de plastilina.
El hoyo.
El hoyo es en Chubut.
Sí, el hoyo de Puyén. Sí, señor, Chubut.
Bueno, propongo si es posible escuchar por Alejandro algo de mitología mapuche.
Bueno.
No es muy conocida. Les envío mi respeto y una profunda admiración. Vamos a averiguar de qué se trata. Incluso trayendo profesores expertos en mapuche.
Bueno, vi la entrevista que le hizo Mario Pergolini. Esto fue
hace casi dos semanas.
Sí, bueno,
calcule usted.
No, tampoco tanto. Lo que pasa es que en el medio hubo un viaje. Cuando le dieron un alfajor de maicena, ¿le dieron un alfajor de maicena?
No estoy seguro.
No creo.
Y dice: cuando te dio el alfajor de maicena. Juré que ibas a decir seco como pastel de polaco. Y no lo dijo.
Ajá.
No lo dijo.
Y puede ser que estuviera a mi disposición un manjar de esa naturaleza. Pero
claro.
No lo recuerdo, entre tantas emociones. Imagínense. Buenas noches, amigos. Soy Pablo de los Arrayanes. Bueno, quiero agradecerles por la... Ruego al maestro que toque un poco más de celos. ya que
sí,
me tiré sin dormir en no saber cómo sigue.
Claro, claro.
A ver si puedo. Tiene tres partes. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué más?
Muy bien. Hay un pedido también para el sordo. Dice... Barrio, interprete, por favor, el sordo para Julián de Mataderos, cantor de mi barrio.
Algo así es. Yo soy... de mi barrio. Se le prometo que se lo voy a cantar con,
sí,
con la
acá
letra y todo.
Agrega de Riverol y Barquina.
Sí, sí.
¿Son los autores?
Son los autores.
Ah, muy bien.
Sí. Bueno, bueno. Barquina era el amigo de Mansi y Riverol, posiblemente no el guitarrista de Gardel, sino hay otro tango de Riverol, que yo no sé si es el hijo de Domingo Riverol, el guitarrista de Gardel, que creo que es No Placé.
Ah, No Placé.
No, sí, Placé, sí, sí, sí. Que tiene el mismo apellido, Riverol, pero que ha compuesto tangos después del accidente de Medellín, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué más?
Acá alguien pide, Guillermina de Berazategui, pide un tango muy antiguo que se llama La Calecita.
No es tan antiguo, no.
Claro, entonces,
disculpe, si es... las equivocaciones, pero...
No, la va a improvisar.
Estoy recordando, así.
Si es de Mores, no es muy antiguo el tango.
No, claro.
No puede ser muy antiguo.
Nos escribe Nacho de Pergamino, dice...
Sí, sí.
Buenas noches, gracias por tantas risas y ocurrencias. espero que el maestro venga pronto a España.
¡Ya volvió!
He vuelto hace 5 minutos.
¡Enhorabuena!
Lo fui a ver cuando vino a Valencia y aquí estaré firme.
Sí. No, perdón. Bueno,
¿qué decía ahí?
No, es muy feo que se ría de un oyente.
No, pero claro. Qué casualidad.
Es muy feo.
Hermano,
no,
¿eh?
qué casualidad.
No,
reí,
cuidado, pues. Porque las autoridades de esta radio prestan mucha atención a esos detalles.
Pero qué casualidad.
Se está riendo porque...
Le está pidiendo que vaya y acaba de regresar.
Claro, Nacho, pero que acabo de regresar.
Claro.
Sí, sí. Y todavía estoy con la misma ropa. Fíjense. Mire la gaita.
Hace más tiempo que no va a Constitución que a
España.
Bueno, perdón que nos reamos así, ¿no? Acá Daniel de Las Cortaderas de San Luis dice que escucha todas las noches.
María de Pergamino dice, jamás me aburrieron.
Bueno,
trataremos de insistir. Querido Alejandro, este domingo cumplo 40 años y a pesar de que lo escucho desde tiempos que ya no recuerdo, nunca le había escrito y seguramente no lo volveré a hacer. Quiero decirle que ha sido un compañero diario desde mi infancia. Gracias a usted se despertaron en mí sueños y deseos musicales y artísticos difíciles de imaginar en un pueblo rural del interior profundo del departamento de Colonia, en Uruguay, donde usted llegaba gracias a la AM. Por ahí se podría decir que iluminó el camino de mi vida. También quiero decirle que por las cosas de la vida, de las voces que poblaban en la casa rural, solo quedan la suya y la mía.
Mm.
Bueno, Así que un abrazo con alegría y nostalgia. Bueno, le deseo larga vida. Sí, ya la estoy teniendo, quédese tranquilo. Saludos a Barton Aguilespi.
Gracias.
Es Nacho Mendiberri, de Uruguay. Emocionante el mensaje, muchas gracias.
Bueno, si les parece, tendríamos que hacer una pausa. ¿O usted tiene más mensajes?
No tengo más, ¿no?
Déjeme decirle entonces que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias están en manos de Cora Valenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, que es lavenganzaseraterrible.com. Ahí encontrarán, por ejemplo, nuestras próximas presentaciones. Quedan pocas este año. Estaremos ahora en Morón y en Escobar. Próximamente en el Chacarerian, ya luego termina el año, y en enero estará Dolina nuevamente en el Picadero con La Noche Extraviada.
Dos funciones especiales.
El día 9.
El 9 y el 24 de enero.
Y 24 de enero.
Hablaremos esta noche del futuro.
Bueno.
El tema este ha sido examinado por diferentes ciencias. La lógica, la semántica, la metafísica, la teología, la que usted quiera. Por cierto, la más ardua cuestión que se ha planteado alrededor del futuro es la relacionada con el determinismo o el indeterminismo, cuestión acerca de la cual hemos hablado en este programa muy extensamente. Está escrito lo que va a ocurrir, qué sé yo. Y si está escrito, mi voluntad no puede modificar nada, o por el contrario, decidimos nosotros nuestro destino. ¿O no decidimos nada? Bueno, no lo sé. Algunos paradojistas, desde luego, se la pasan pensando en señores que creen en el libre albedrío, porque así estaba escrito, o señores que son fatalistas por decisión propia. En este programa hemos postulado muchas veces una mezcla de ambas doctrinas que consiste en ser determinista en la derrota y partidario del libre albedrío en el éxito. Es decir, triunfamos por nuestro talento y perdemos porque estaba escrito. Hoy nos detendremos sobre una cuestión que está vinculada a lo antedicho, el conocimiento del futuro. Stuart Mill sostenía que el desconocimiento del futuro resulta indispensable para la vida en sociedad. Todos los pilares de nuestra civilización correrían grave riesgo si conociéramos el futuro. Para empezar, bueno, nadie encararía proyecto alguno sabiendo que se va a morir el mes que viene. El mundo estaría lleno de apocalípticos, que bueno, entre garufa y garufa, o entre llanto y llanto, consumirían sus últimos días. No hablemos tampoco de cierres de los hipódromos, los casinos, las loterías, bueno. No hablemos tampoco del nulo interés del fútbol y los deportes en general. Hablemos de algo decisivo. ¿Qué es esto? Todo nuestro pensamiento, toda nuestra arquitectura mental descansa sobre el desconocimiento del futuro. Aristóteles, puesto ante ese problema, en el marco de la lógica, dijo que lo que estaba a punto de ocurrir no era siempre lo que estaba ocurriendo. Y se preguntó si una proposición que afirma que algo pasará es verdadera o falsa, según pase o no el suceso anunciado. Y Aristóteles tuvo que admitir que hay tres clases de proposiciones. las verdaderas, las falsas y las que dicen que algo va a ocurrir. Ahí está también la doctrina megárica, que redondamente negaba la existencia del futuro y del pasado. Todo lo que es tiene que ser actual. Para Santo Tomás, hemos hablado de esto también aquí, creo. El futuro, para Santo Tomás digo, el futuro solo es futuro para nosotros. Para Dios es presente. Y la eternidad es justamente eso. Todos los tiempos volcados en un presente. La eternidad no es la perpetuidad, lo que dura mucho, no. La inconcebible eternidad es un lugar donde al mismo tiempo están el presente, el futuro y el pasado entreverados. Dios conoce además los futuros contingentes, es decir, lo que no será, lo que pudo ser, el universo del poco faltó, del casi casi, del por un pelito, del otro gallo cantaría, del si yo fuera rico. Pero volvamos al problema del albedrío. Las ideas del destino o la predestinación conciernen principalmente a las acciones humanas, pero en verdad el determinismo es entendido como un condicionamiento previo de todos los fenómenos del universo y está también ligado a la idea de la causalidad. Así que no solo es determinista la idea, qué sé yo, acaso supersticiosa, de que todo lo que sucederá está escrito, sino también la idea de nuestro amigo el Marqués de Laplace, en el prefacio de un libro que se llama La teoría analítica de las probabilidades. Según Víctor Laplace,
no
era.
Víctor, no, no, señor.
Bueno, una inteligencia que conociera en un momento dado todas las fuerzas de la naturaleza y la situación de todos los seres que la componen, podría expresar y prever los movimientos tanto de los astros más grandes, galaxias, qué sé yo, y de los menores átomos. Para ese tipo nada sería incierto, y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante su mirada. Si la idea de que si conoces todo lo de un minuto, de un punto del tiempo, podés conjeturar con exactitud no está bien. Podés saber con exactitud lo que viene y lo que fue. Es decir, Laplace creía lo que acabo de decir, pero enseguida vinieron muy malas noticias para Laplace, porque el comportamiento de algunas partículas atómicas y subatómicas no era en absoluto previsible. Y agarraban para un lado a veces y otras veces para otro. Ahí está el asunto, ¿no? Ya algún día hablaremos especialmente de cómo se vino al piso aquella compadrada de Víctor Laplace. Pero ahí, ante los deterministas, después de todo, bueno, ahí estaba Einstein, que era determinista, pero aquí tenemos ya con nosotros el mundo apasionante de la física actual, de la física de las cosas muy pequeñas, bueno, de la física cuántica, etcétera, ¿no? Hay una teoría completamente desacreditada, que es la del eterno retorno.
Sí.
Teoría que a partir del segundo principio de termodinámica, que dice que el tiempo va en una dirección y no en otra, se viene abajo. Y el desconocimiento del futuro del que hablábamos antes es más indispensable para en el caso del eterno retorno. Imagínense, tuviéramos aquí por centésima vez, eso dice la teoría del eterno retorno. Hemos estado aquí muchísimas veces y estaremos mil y millones de veces más. Bueno, a lo mejor imagínense que estamos aquí por centésima vez. Y aquí sí sería indispensable el desconocimiento del futuro e incluso del pasado, que viene a ser lo mismo. Porque el eterno retorno exige volver a vivir lo mismo, pero sin saber que se ha vuelto. Claro. Vivir por segunda vez un episodio sabiendo que ya lo hemos vivido es en verdad modificar el episodio. Ya el episodio no sería el mismo, sería vivirlo de un modo distinto. Por lo demás, como hemos dicho muchas veces en este programa, Al cabo de los siglos y las repeticiones, el aburrimiento daría a todas nuestras acciones un aire de fastidio, como de empleado nacional, cuando no de cancheros, que mueren sonriendo sabiendo que total es de mentira y que mañana naceremos de nuevo y así. Quiere decir que para el eterno retorno es indispensable no saber el futuro ni el pasado, por más que uno sea el marqués de la Place. También es indispensable el desconocimiento del futuro para la reencarnación. ¿Eh? Hay quizá para los que reencarnan una gestería, una oficina, sí, donde uno va a esperar que le señalen la clase de vida que le ha tocado para su próxima encarnación, y ahí le dan a beber, según la fama, el célebre licor del olvido, que garantice que usted no ande en su nueva vida pagando cuentas de la vieja, digo, de la vieja vida.
Sí, señor, no, se entendió perfectamente.
Bueno, pero saliendo de la paradoja, hay que decir que nuestra vida mira hacia el futuro. Nuestro presente, decía Ortega, está preñado de futuro, no solo en el sentido determinista, sino en el sentido más práctico y concreto. El presente opera sobre el futuro. Las conductas de hoy generan castigos o recompensas futuras. La justicia actúa en el futuro. Toda justicia, la justicia humana, la justicia divina, la justicia poética, actúa en el futuro. Además, estoy pensando en una justicia, que funcionara al revés, pero había en El País del Espejo, ahí está, creo, Lewis Carroll, ahí, así como el tiempo nos parece que va para un solo lado, en El País del Espejo iba para atrás.
Claro,
y entonces,
todo al revés, me imagino.
Claro, venía primero el juicio, después la condena, y más tarde recién se cometía el crimen. Qué deliciosa paradoja, ¿no?, la de Lewis Carroll. Pero para nosotros que vivimos en este mundo, sería absurdo, por ejemplo, ahorrar para el pasado. Uno ahorra para el futuro. Pero no estaría mal tampoco ahorrar para el pasado. Una idea extraordinaria. Sí. Estoy ahorrando para comprarme una casa cuando yo era chico, porque vivía en una casa espantosa. Así que estoy ahorrando para el pasado. Los chinos podían hacer eso, porque ennoblecían con sus actos heroicos no a sus hijos, sino a sus padres y a sus abuelos. Era como una nobleza que ennoblecía hacia atrás. Bueno, nosotros también vivimos inclinados hacia el futuro. Muchas veces hemos dicho en este programa que nuestro cuerpo se prepara para el amor futuro, no para el amor pasado, ¿no? El mismo absurdo de recién. Bueno, aunque algunos hacen eso, ¿eh? Algunos cuerpos se disponen para el amor ante el recuerdo de un suceso pasado. Este programa discurre desde el principio hasta el final.
Y sí,
en ese sentido, hemos decidido de común acuerdo con radio, con ¿cómo se llama nuestra radio?
La 750.
La 750, que el tiempo transcurra en determinado sentido. Pero hay quienes, agentes radiales, que no llegan a ese acuerdo. Entonces el programa empieza por el final y sigue en dirección al principio, sí, retrocediendo y retrocediendo. Pero ya sabemos, en este programa tenemos ese prurito entrópico.
Y bueno, pero
este es el principio de nuestro programa, o imagínense que esto fuera así, pero como estamos estirados hacia el futuro, el saber que a las 2 de la mañana nos tenemos que ir nos condiciona. El saber que si encontramos en esta sala alguna cara que nos motive, alguna mirada, tendremos solo hasta las 2 de la mañana para disfrutar. Sabemos que el programa termina, sabemos eso con mucha más certeza incluso de la que tenemos de que nuestra vida también termina. Sí. Porque sabemos que nuestra vida termina, pero no sabemos cuándo. En cambio, en este programa sabemos cuándo termina.
Sí.
Exactamente.
A las 2 de la mañana.
Exacto. Somos, al mismo tiempo, absolutamente deterministas y eterno retornistas, porque el programa vuelve al día siguiente, una vez y otra. Pero como vuelve con la memoria de haber sido, vuelve distinto. Vuelve igual, pero un poco diferente. Si volviera exactamente igual, a lo mejor sería un gran éxito. ¿A quién dedicar estas pequeñas consideraciones acerca del tiempo? Bueno, a los que han meditado acerca de esto, a los que creen, como un oyente que me dijo un día con mucha ternura que a él le parecía que el tiempo era hijo de los relojes. Y podría pensarse qué pasaba en la antigüedad cuando no había relojes. ¿Cómo medía el tiempo? No, cómo medían el tiempo. Era peor. ¿Cómo pusieron, eso me preguntó el tipo, cómo pusieron en hora el primer reloj? Eso me
claro.
Preguntó. Qué difícil.
Dificilísimo,
Si no había otros relojes. Creyendo el tipo, ahí sí, que el tiempo proviene del reloj. Eso es una idea extraordinaria. No se le ocurrió que el tiempo era hijo de unas convenciones que tenían que ver con ciertos recorridos. Recorrido del Sol, de los planetas, de la Tierra, etcétera. Aquí hemos tenido algunas ideas. Por ejemplo, la de la escalera mecánica que no volvía, sino que era una sola escalera mecánica infinita que iba siendo construida. Pasaba una vez y era desarmada después. Es más parecido a lo que sucede con la vida real, ¿no? Un oyente me sugirió una idea todavía mejor. Hay una sola escalera mecánica en el mundo que emerge en los lugares indicados, pero es siempre la misma. En el subterráneo de Buenos Aires, en el de Barcelona, siempre. Desaparece bajo la tierra y aparece después en Londres. Bueno. La oruga es siempre la misma. La de la estación Carlos Pellegrini es la misma que la escalera mecánica de Gatti Chávez y que la del aeropuerto de Milán. Todas son la misma escalera que va por todo el mundo reptando, ¿no? Y aparece en lugares desconocidos. Bueno. Y en ese mundo que imaginábamos aquel día, o que imaginamos muchas veces en realidad, había escaleras mecánicas que abarcan todo el mundo, pero también soles guardados. Cada mañana aparecía un sol diferente. Estaban todos guardados en una caja y salían.
Qué bueno.
Lunas viejas que han perdido su brillo y han sido reemplazadas, en ese cuarto de reparaciones del universo. Estrellas apagadas y que ya no funcionan. Esa es una idea verdadera, porque como la luz tarda,
claro,
recibimos la luz de estrellas que ya se han muerto.
Claro, y
como ahí había un valsecito que había compuesto alguno que decía, es la luz de una estrella que ya se apagó. Y lo decía hablando de un amor, ¿no? Es la luz de una estrella que ya se apagó. Es decir, cómo cosas ya muertas, ya vencidas, siguen produciendo efectos, aunque la causa ya no exista. Es una idea también bastante impresionante. Hemos ido a la discoteca para buscar canciones criollas acerca del determinismo, el libre albedrío, el sentido del tiempo, el futuro. Bueno. Y yo ya sabía lo que me iban a contestar.
¿Cuál? ¿Qué?
Me contestaron que dice, venga después.
Y sí, porque venga del futuro.
Y después se llama justamente el tango que va a cantar Libertad Lamarque, en atención a esta preparación continua que hacemos para el futuro. Todo nos va a ocurrir después. La felicidad llegará después. La mujer esperada llegará después. Y todo nuestro ser se está preparando para después.
Después, la luna en sangre. sangre y su emoción y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido. Un paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendrá, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu y hará un dolor de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Después.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Y si mi marido es un espía?
Bueno,
nos escriben muchas damas que escuchan este programa y se hacen esa pregunta.
Bueno, no sé si tantas.
Usted sabe que
han habido casos, sí.
Anoche vi una película en la televisión.
¿Eso dice una de nuestros oyentes?
No. Que habla justamente de eso. Y se la recomiendo a los dos y a todos.
¿Cómo se llama la película?
El buen mentiroso.
¡Uy, qué lindo título!
Es excelente. Excelente.
¿En qué plataforma está?
En la de la N roja.
Bien.
La plataforma...
La voy a ver esta misma noche, la voy a ver.
Le va a encantar.
Sí, se está durmiendo. La misma noche. Déjela para mañana, no se la van a sacar.
Entonces, el tema de hoy es, ¿y si mi marido es un espía?
Bueno.
Y éramos consejos para detectar indicios de que su marido es un espía. Y si verdaderamente lo es, el consejo es divórciese.
Sí, pero porque está casada con una mentira.
Pero ¿por qué no le sigue la corriente?
No, se me llena la casa de tipos que lo quieren matar.
Pero no sabe si lo quiere.
Pero aparte, todo lo que el tipo debe haber dicho es todo mentira, hasta el nombre.
Claro.
Si es un espía.
Bueno, vamos a ver qué dice el informe, pero...
Vamos a ver. Entonces, desconfía si pasan alguna de estas cosas. Primera cosa. Lo escuchas hablando en otros idiomas mientras duerme o está sonámbulo. Bueno, que hable mientras duerme... Ya es raro, aunque lo haga en el mismo idioma.
Bueno, sí, pero si padece sonambulismo...
Sí, pero o sea, el problema de que hable en otros idiomas es que no sabe lo que está diciendo.
Claro,
¿no? Por ejemplo, si yo lo escucho a mi marido, disculpe que le hable así, ¿no? Hablar en otros idiomas, es decir, sí, tenemos que matar a esos espías enemigos. Yo entiendo que es espía.
Claro.
Ahora, si yo... lo escucho así, oh, ching, chong, ching, ching, vale.
No sabe qué dice.
No
está
sé
bien,
qué dice.
Pero
y tanto puede ser espía como colchonero.
Pero bueno, ¿dónde aprendió el idioma?
Claro.
Esa es la pregunta. Y bueno, pero en algún lado...
Escucha un tipo decir que va a matar a otro y lo único que le importa es dónde aprendió el idioma.
No, es que no importa lo que diga. Pero escúcheme, yo dormido puedo balbucear.
Pero está hablando en ruso.
No, pero no en ruso, cualquier cosa... Y no soy espía, le juro que no soy espía.
Bueno.
Yo si fuera espía también juraría que no lo
soy. Bueno, claro, soy,
no
soy
espía. Soy espía.
Y justamente ahí está otra de las cosas que a mí me hace sospechar.
Si yo fuera espía, los estaría grabando y estaría enviando ahora mismo este material.
¿A dónde?
A la casa matriz.
¿Qué matriz?
¿Qué es la casa matriz?
No le puedo decir.
Acá dice, algunas personas hablan dormidas,
sí,
pero hacerlo en idiomas que nunca estudió, bueno, eso ya es un milagro, se llama don de lenguas, no tiene nada que ver con el espionaje.
No, lo que decíamos en el principio del programa, que se aprende con la grabación del idioma.
Ah, claro.
Por ahí está.
Pero no da resultado, bueno, según se ha establecido. Bueno, no se trata de una prueba concluyente, apenas un indicio más. Vamos a ver otro. A ver.
A ver.
Empieza a pedir comida de otro país con mucha frecuencia.
Comida china.
Comida china.
Me gusta. Me gusta.
¿Te gusta? Porque sos espía.
Igual
no,
le digo...
¿Por qué decís, Beatriz?
No, el informe debe ser antiguo, porque hoy en todo el mundo ya se globalizó,
claro,
el tema de la comida.
Te llevan comida china por más que vos no seas espía.
No, está por
antes
supuesto.
No.
Claro.
Para pedir un chop suey...
Algo raro pasaba.
Algo raro pasaba.
Sí. No, pero si usted pide siempre la misma comida.
Sí, bueno.
Eso sospechoso.
Es que me gusta, ¿viste?
Sí, bueno, pero está siempre comiendo de chino.
Sushi, me encanta el sushi.
Pero el sushi es japonés.
Bueno, me encanta el sushi.
Es lo mismo, señor.
No, no es lo mismo.
Te lo digo yo que soy espía.
No, bueno.
He sido espía japonés y chino en la misma reunión.
No puede ser eso, porque vio que hay pica y además...
A la larga...
Entre ellos lo ven enseguida.
Entre bueyes no hay cornada.
No, señor. Se reconoce enseguida quién es japonés y quién es chino.
Bueno, dice... Empieza a pedir comida china. No ofrece una explicación clara.
Claro.
No ofrece una explicación clara.
No, una explicación clara.
Así que tu marido es espía.
No, es una explicación que sea convincente.
Igual estos detalles podrían pasarle a cualquier persona.
Claro, si todo el que pide una comida china,
claro, es un
espía, entonces bueno, casi no hay profesión.
Debe de haber algunas cosas más, por ejemplo, que encuentre adminículos electrónicos que no se sabe que para qué son.
Claro, como hemos dicho...
Cámaras fotográficas en un cepillo de dientes.
¿Qué es este adminículo?
Autos que andan por el agua.
¿Qué es este adminículo?
¿Este?
No, señor, este. Bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo
para
la verdad me levanto y me voy.
Una cámara de fotos de espía para sacar fotos sin que nadie lo vea.
En los espías ya no trabajan así.
Sacan fotitos microfilms, microscópica.
Con los ojos vio que sacan fotos.
Sí.
¿Sí? Sí.
Yo porque yo tengo mucha facilidad porque soy tuerto.
Ah, bueno.
Entonces tengo un ojo de vidrio.
Sí.
Y ahí...
Le ponen la cámara.
Con el rollo, sí, todo.
Sí. Pero le hicieron un poco grande el lente. Tiene un lente muy grande
Sí, sí.
O sea, se nota.
Tanto es así que el ojo derecho, que es el de la foto, es, ¿ustedes no lo notan que es un poco más grande?
Sí,
que
bastante. Y que
no, casi... Mi mujer me dice que no se nota. Sí. Yo le digo que es el comentario de todo el mundo.
Pero nunca parpadea, además.
Claro, abuelita, abuelita, qué ojo más grande que tenés. Sí.
Y además que en vez de cejas, vio que dice canon.
Sí.
No sé por qué dice eso.
Bueno, otra cosa. Se enoja cuando ve películas que nadie se toma tan en serio. Claro. Ve películas de espionaje,
claro, y bueno.
No respetan el procedimiento. O esto es imposible en la vida real.
Claro.
Usted lo lleva a ver películas del santo.
Sí.
De mi tío santo.
No, del santo.
Del santo con Roger Moore.
Pero sí, señor, pero está hablando de qué año es eso.
60 y algo, 68,
es muy viejo.
69.
O de, qué sé yo, de Napoleón solo.
Sí, también, el agente de Cipoll.
Claro.
Sí, señor.
O del agente 86.
Sí, sí, Maxwell, señor. Smart.
O de James Bond.
Sí, señor.
Y es todo esos tipos.
Sí.
Bueno, y dice, esto no es verdad.
Claro,
no,
claro.
No trabajamos así. Dice él, Clavau, que es su marido.
No, ya... pero no lo tiene que decir.
Igual es un espía pésimo, es porque si le cuenta todos los secretos.
Sí. Incluso en una fiesta va y te entrega una tarjeta.
Sí.
Le dice, Ramiro Argüelles, espía.
No, no dice, no, nunca dice.
Y le pone el teléfono.
Se inventa un oficio y lo aprende, y lo ejerce. Sí.
Bueno, después tiene reflejos que no coinciden con la vida cotidiana. Atrapa objetos antes de que caigan. Esquiva golpes con instinto. No parece entrenamiento, pero tampoco casualidad. Es como si estuviera acostumbrado a reaccionar más rápido.
Claro, porque a los espías los preparan físicamente. Son tipos que pueden pelear contra cinco personas.
Sí, pero está un poco paranoico, parece.
Bueno,
¿no?
Sí, bueno, pero... solo contratamos paranoicos.
Sí, bueno.
Por ejemplo, se dan cuenta si alguien lo sigue por la vereda.
Sí.
Va caminando y el tipo, el que es espía, ya sabe que hay alguien que lo sigue.
Bueno, pero ¿cómo se da cuenta la mujer?
Porque ve que siempre lo siguen.
Sí, pero que el tipo dice, me está siguiendo.
Igual le digo una cosa.
Pero a veces lo están siguiendo.
Y
eso,
bueno,
es lo que más me
hay
preocupa.
Que ponerse...
A mí como mujer.
Sí,
sí, bueno, pero ¿usted es la mujer del espía?
Hay que ponerse un poco en el cuerpo de la mujer de un espía.
Póngase en el cuerpo de la mujer.
Sí, póngase.
No.
Del espía.
Apúrese que viene gente.
Porque a veces el espía, dentro de la misión... incluye estar con otras mujeres.
Sí.
Y lo tiene que hacer como trabajo.
Claro, a mí, yo a veces le pregunto,
sí.
Roberto, le digo, todas esas mujeres con las que te acostás,
sí.
¿Lo haces porque sos espía o porque te gusta?
No, pues.
Y digo, no me mientas porque me voy a dar cuenta.
Porque por ahí conocen
porque
una fiesta.
Me vendieron un detector de mentiras.
No funciona eso. No funciona.
A veces lo mandan a una fiesta y tiene que seducir a la embajadora de un país.
¿Quién es usted? ¿Usted quién es?
No, pero vi muchas películas yo después.
Ah, bueno, pero pensé, como estaba hablando acá con mi marido.
No, es nuestro compañero Gillespie.
Soy fanático de James Bond, soy. Por película estaba con cuatro mujeres, como parte de su trabajo.
Claro, y póngase en lugar de la mujer, sí. Tipo.
No
de
tiene.
Sean Connery en este caso.
No, claro.
Pero no tiene esposa.
No puede tener.
No puede tener.
Él
no.
Dice que no tiene en el trabajo, dice que claro. No tiene. No, yo, como el recién que me pasó a mí, que dije algo sin querer y me revelé como casado y con hijos.
Bueno,
sí,
claro.
Es cierto.
Sí.
Bueno, pero no. Es parte del trabajo. Lo mismo que si tiene que matar a alguien, lo tiene que matar por el trabajo. Si se tiene que
hacer esas aberraciones, por ejemplo, el asesinato, el matrimonio, todo
no,
eso.
No, bueno.
Están permitidas a un espía.
Pero, ¿y después no lo condenan al espía?
Y lo condenan, pero él no lo pueden agarrar.
Claro.
Es raro eso.
Lo rescatan del país donde es y listo.
Y le construyen una identidad falsa, claro. En otro país.
Ah, bueno.
Y ahí lo ve lo más campante.
A veces le hacen una máscara de goma.
Sí. Pero eso es horrible.
Aquí tengo una, mira.
No, señor, anda con esa.
Agárrela.
Pero si esa es de Leo Messi, la cara de Messi.
Y sí, ¿quién va a pensar que Messi es espía?
No, bueno, pero usted le dice, bueno, vamos a jugar acá un partido, claro. De fútbol, y usted no la ve ni cuadrada.
Ajá. Entonces y... no es Messi.
Por eso no es Messi.
Es otro que no voy a nombrar.
Bueno.
Bien, dice... Notas que siempre va al baño por la madrugada. ¡Bah!
Mucho.
Cualquier, mi marido es carnicero, dice otra señora. Sí. Ay, mi marido es carnicero y siempre va al baño por la madrugada.
¿Pero qué tiene que ver?
Sin embargo, no es espía.
Bueno, sí.
No, pero por ahí va al baño, pero cierra la puerta, pero no hace nada.
Yo cierro la puerta también.
Bueno, y revisa...
Usted va con la puerta abierta.
No, pero
ya digo... Como una muestra de apertura espiritual. Claro.
Usted hace como que va a ir al baño, cierra la puerta del baño y saca el celular.
Ah, y... ¿dónde lo tenía?
No. Y empieza a ver los mensajes que le mandaron de...
Pero no, de afuera se oyen los audios.
Claro.
Se oye a Manuel Moreira que dice... menos mal que nadie se dio cuenta que sos casado y con hijos.
No, pero no le mandan audios. A los espías no le mandan audios. Y sobre todo no están...
No conocen a Manuel Moreira.
Claro. Usted no lo puede tener a Moreira como alguien conocido.
No.
Si es espía.
Un espía que se haga amigo de Moreira enseguida desechado.
Sí, no lo puede hacer.
Imagínense. Uy, ¿es ese aparato?
Sí, ¿este qué es?
Bueno, después, acá dice... Al principio no llama la atención, se refiere a ir al baño.
Sí.
Camina en silencio y vuelve a la cama. Pero con el tiempo el patrón... Ah, viene el patrón, lo acompaña al baño.
No, el patrón de comportamiento.
El patrón de conducta.
Se repite con demasiada exactitud. Siempre se despierta a la misma hora. Sí, él me dijo, yo para ir al baño soy un reloj.
Bueno, no, pero eso no tiene nada que ver con esto.
Ah, y siempre lleva el celular con él.
¿Vio? ¿Qué le dije?
No revisa mensajes al regresar, no prende luces. ¿No prende luces cuando va al baño?
No, no prende luces porque además hace como en clave morse.
Ah,
sí, vio punto, que prende y apaga.
Raya, punto, raya.
Claro, pero con la luz. Eso con la luz. Eso mismo con la luz.
Bien.
Prende y apaga las luces.
Claro.
Con una linterna o con algo.
Bueno, está muy bien.
Sí.
Después dice, siempre consigue pasajes para viajar, pasajes gratis.
Porque se lo da el país de,
claro,
ya le compraron el pasaje.
Se lo da Putin.
Claro.
Sí, pero escúchame, ¿vas otra vez a San Petersburgo?
No, no, esta vez me dieron para Villa Gesell.
Sí, bueno, pero igual, ¿qué va a ser?
Lo mismo.
¿Por qué va a ser?
Qué raro, porque mucha gente quiere ir a Rusia y no consigue, hasta el año que viene no hay. Y de un día para el otro...
¿Y usted quién es?
Yo soy... se llama Gillespie. ¿Nunca lo vio?
No, sí, lo vi. Pero como opina de...
No, yo soy amigo de él, pero no entiendo ciertas actitudes. La verdad que no me cierra.
No. Una persona que va 17 veces en el año...
No.
A
Rusia.
A San Clemente del Tuyú.
Bueno.
Es sospechoso.
No, pero puede tener...
Es sospechoso.
Tiene familiar.
¿Qué hacía usted en San Clemente del Tuyú en junio?
¿Sabe
lo que es? ¿Estaba usted solo?
No, no. Mi novia vive en San Clemente del Tuyú.
No puede ser.
Sí, vive ahí. Fui a visitarla.
Bueno, después, nunca vuelve por el mismo camino, porque dice que odia la rutina.
Claro, eso es sospechoso.
Pues lo sigue, ¿no? Porque donde hay un espía, hay un contraespía.
Ah,
sí,
ah.
Otro espía.
Otro espía.
¿Cuántas personas se calcula que trabajan, por ejemplo, en Rusia, que aportan a la caja de espionaje, por ejemplo?
Y es que no hay datos ciertos porque no...
Bueno, pero más o menos se tiene que calcular.
Calcúlele...
Para mí son miles.
Miles y miles.
Miles, ¿no? Miles y miles.
Más miles.
Y además que después los que son, los que los dan de baja, siguen estando vinculados igual.
Sí, son órganos inactivos.
Claro.
Sí. ¿Qué vendría a ser un órgano inactivo, digo yo, sospechándolo?
No, pero digo, ya quedan...
Ojalá no se lo respondan.
Quedan ya desactivados, pero...
¿No vio acá la familia de espías rusos, que el libro que escribió Halcón Adamón?
Claro.
¿Él era espía ruso?
No, él no, pero...
Ah, él no. Entonces, ¿qué?
Bueno, no sabemos. Y descubrió una familia, vivieron años en Belgrano.
Una familia normal, hacían todo lo normal.
Iban los chicos al colegio.
Y los echaron, realmente porque no les servía para nada. Tipo, si una vida era normal, mandaban los chicos al colegio, iba a la cancha.
No, mandaban...
¿Qué trabaja? ¿El campeoro?
Nunca le mandaban ninguna
nunca
noticia.
Ninguna información, nada.
No, mandaba todo, parece. Y un día dijo, bueno, chicos, nos vamos a Rusia.
Vamos a veranear a Rusia.
¿Los chicos habían nacido acá?
Sí, sí.
¿Y llegaron y estaba Putin abajo del avión?
¿Eh? Esperándolo abajo del ala.
Esperándolo,
con los brazos cruzados.
Y le dijo, felicitaciones, aquí terminó todo.
Ah, ¿sí? ¿No lo mataron?
No,
no, señor. ¿Cómo?
Lo echaron.
No, porque muchas veces a los espías, una vez que no, los
echan, en la
película,
una vez que dieron todo lo que podían dar...
No, usted no, corre por... Usted se va a tener que repetir lo que dijo.
Una vez que dieron lo que...
Yo tenía un aparato...
Eso corre por su cuenta.
Una manguera
sí.
que te sostenía en el aire.
Sí.
La,
una manguera, una manguera gruesa.
Sí, bueno, sí.
Sí. Pero es que eso es parte de... eso se lo provee el Estado ruso.
La manguera, sí.
Claro, usted la tiene que devolver.
Ah, ¿la tengo que devolver?
Cuando se
usted,
va.
¿Usted viene a buscarla? Tome, tome.
Sí, no, no, señor. Cuando termina la misión...
Sí, ya la terminé.
No, no, eso lo va a decir el Supremo Tribunal. Nosotros no. Bueno.
¿Usted sabe que yo conozco un músico de Argentina que en los años 80s fue de gira con Lito Nebbia a Rusia?
Cuidado con todos los datos que da. Bueno.
Tenga cuidado.
No.
Ya que fue con Lito Nebbia, no debe haber
fueron a Rusia, fueron
a Rusia y con Lito Nebbia.
A tocar a Moscú con Lito Nebbia.
Y Alberto.
Se enamoró de una rusa y tuvieron una relación por carta que duró un par de años.
Es la única manera de que dure un par de años es teniendo por señor, carta.
Por favor.
Hasta que en un momento determinado los padres de ella...
Unos rusos sería.
Sí, le dijeron que todas esas cartas habían sido abiertas y leídas por los rusos.
Chica.
No, por los rusos, en el correo.
Ah, bueno, pero
en
¿qué?
El correo le abren las cartas.
Le no, miraban todo lo que decía.
Y se reían.
Sí. Se reían, y es todo lo que después la meten adentro y la mandan. Así funciona el correo en Rusia.
No, no
es así. El 80% de los empleados son lectores de cartas.
Ya no mandan más cartas.
Le abrían las cartas y revisaban que no dijera nada raro.
Claro, pero eso en la Unión Soviética.
La Unión Soviética era todo.
Claro.
Con Stalin, él mismo leía las cartas.
No tenía tiempo.
Se levantaba, iba al correo, y yo iba a leer algunas cartas.
No, tenía tipos que leían las cartas.
Sí.
Y que las escribían también.
Sí, sí.
Espías.
Llámele J.
Llámele H.
Sí.
Llámele H.
Bueno, todo se vuelve sospechoso. Si usted,
es paranoico, señora, descubre que su marido incurre en algunos de los actos que hemos descrito, su marido es un espía.
Sí. Mm. Bueno, y si no incurriere, también puede ser un
espía. También puede ser un espía. ¿Por qué? Porque a lo mejor no mejor hace espía. Nada de eso, pero igual es espía.
Sí. O sea que lo más probable es que
sea espía.
Es que sea espía.
En Japón, la palabra espía
sí.
y marido
sí.
se dicen igual.
¿Sí?
No. Me parece a mí.
No, no es que me parece. No. El idioma es el idioma. Bueno, mire, me puso inquieto este tema, la verdad. No sé si han notado que estoy transpirando.
Sí. Está transpirando.
¿Es porque usted era porque mentía o usted sudaba con la verdad como era?
No sé, pero el caso es que mire cómo estoy sudando.
Sí, y además hace un rato fue al baño.
Sí.
Porque
se sentía como transmitía
el código Morse.
El alfabeto Morse.
Qué injusto lo que dicen.
No,
¿sabe lo que estaba haciendo en el baño?
No quiero ni pensarlo.
Fui a llamar a Manuel Moreira.
Bueno.
Para que venga con el sordo Gansé a cantar algunas canciones.
Que no me diga que empezó a los gritos a rememorar algunas de sus hazañas eróticas. Las suyas, digo.
No. Le pedí, por favor, que se restringiera
fuera discreto.
A lo musical, estrictamente musical. Bueno. Pero el Poder Supremo también me ha encomendado hacer una tanda antes de semejante cosa. Y así que vamos hacia ella.
Bueno.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Alberto Gansé.
no para, no me deja de pasar. Suélteme.
Buena, maestro, buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué quiere hacer? Porque,
por ejemplo, no sé, ¿tienen a hacer una tarde cualquiera, por ejemplo?
Y, bueno, entonces vamos con una tarde cualquiera.
Una tarde cualquiera.
Sí. Dele con eso.
No me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Once seis cinco ocho cinco cinco ocho cero. Fíjese, Moreira,
a ver, de Verónica Moreira.
Acá piden algo de Brasil.
¿De Brasil?
Ah, ok.
¡De Brasil! Sí. ¿Le gusta mi compañera?
¿Tu su qué?
¿Su qué? Su compañera.
Yo me llamo Goncalves y ella Nadia Goncalves.
Ah, está muy bien.
¿Le gusta cómo canta?
Sí, me encanta.
Muy bien.
Sí. Es mi mujer.
Sí.
Legal, tú legal. Vamos a hacer. Acá pidieron algún tema de Gilberto Gil. Voy a hacer aquel abrazo.
Aquel abrazo.
Abrazo.
Un abrazo le podemos dar.
Bien.
O Rio de Janeiro continua lindo. Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro, março, alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. É buzina na moça comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, pelo guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, pelo palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço, todo mês de fevereiro, aquele passo, alô, banda de Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo, é o mesmo traço, a Bahia já me deu. Aquele abraço, alô Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo o povo brasileiro. Aquele abraço.
Bueno, a ver, aquí le piden... ¡Uy! ¡Hey, hey! Le piden...
Bien.
Moreira.
¡Hey, hey!
¿Está,
le tenés?
¿Está dispuesto a eso?
Eric Clapton.
Ah, bueno.
O sea, no es Eric Clapton, la hace Eric Clapton.
Muy bien, bueno.
Mm. hey, 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 baby, hey. Hey, 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 baby, hey. Love you, baby, sure I'm gonna be your dog.
Creo que hacemos lugar para que ingrese la trompeta de Gillespie.
Sí, señor.
Y,
¿qué piden?
Varias cosas, pero podría ser insensatez para Enrique.
También insensatez.
Su...
Bueno, vamos, vamos.
¿Sí? ¿Va con insensatez?
Sí.
Un, dos, tres y...
Amigos, debemos marchar, no sé, porque acá hay que baldear. Así que nos vamos, maestro, con lo que usted disponga.
Ahí está.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama, ahí estaba el orangután,
sentado sobre una rama,
y llegó la orangutana,
comiéndose una banana,
el orangután, el orangután,
el orangután, el orangután.
Estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangutana,
comiéndose una banana, el orangután.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Qué noche, percal, la rumba, silbando, adiós nonino, el choclo divino, el mar, uno, el andariego, milonguita, vida mía, a fuego lento. El motivo, Bahía Blanca, la Borbona, Flores Negras, Chepapusa, la Tablada, Marajunta, Suerte Loca, la Mariposa, volver. Por todo el tango va este brindis de mi alma, y con el Río de la Plata me emborracho de emoción. Y vive el tango y este amor, que lo canto porque yo soy el tango, vivo el tango y viva yo.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
Cuerdas del percal, tenías 15 aviles, anhelo de sufrir y amar, de ir al centro triunfar y olvidar el percal, camino del percal, te fuiste de tu casa. Tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el hacer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a casa? Percal, son cosas del percal. Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y quedado acobardado tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal.
Malena, tango. Si hay Malena, hay tango. Y Piazzolla siempre te espera. seguís en Malena, seguís latiendo tango. No vivimos en Polonia, pero nos encanta el polaco. Goyeneche en Malena.
Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos duele. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando. Vete, no me beses, estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves que es mejor que mi dolor, que te tiran con tu amor, liberado de mi amor? Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, en la noche de un camino sin salida. Pálidos despojos del naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, es sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Fuerte, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor, que he tirado con tu amor, liberado de mi amor. Que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me sabes, ni me beses, que ni me llores, ni me quieras más.
Te gusta el tango, te gusta Sosa, te gusta Malena.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oyó decir. Me engrupiste bien, debuté con el cuento y la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba murado. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se descolaba de a poco hasta quedar despegado.